Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 6 de noviembre del año 2011. Bien, hoy vamos a tener, como sabéis, la tercera parte de este ciclo que comenzamos el otro día sobre el milenio apocalíptico. Es un estudio netamente profético de las profecías de la Biblia, especialmente del libro del Apocalipsis. Y hoy vamos a seguir hablando de ciertos temas, especialmente del asunto este, el capítulo 20 de Apocalipsis, sobre qué es el abismo, etcétera, etcétera. Así que antes de comenzar este estudio bíblico profético, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que nos guíes en este estudio que vamos a tener. Gracias por los hermanos que han podido entrar aquí en la sala de charlas y que nos motivas para seguir estudiando cada vez más la profecía bíblica, que es la antorcha, es la luz que alumbra el camino oscuro hasta que lleguemos a la meta, a esa meta gloriosa, a ese reino glorioso que nos has preparado, Padre Celestial. Te pedimos que nos des fortaleza en estos tiempos de tanta apostasía que abunda en el mundo y tanta maldad, donde solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso te pedimos que seamos de aquellos que perseveran en la fe hasta el final para ganar la vida eterna, para ganar la salvación de nuestra alma. Gracias, Padre Celestial, por la infinita misericordia, por el perdón de nuestros pecados y por el privilegio que nos das de poder compartir por medio de esta herramienta que nos has dado el verdadero evangelio y la verdadera doctrina a otras muchas personas que escuchan estas charlas bíblicas y les son de edificación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a hablar ahora un poquito sobre el tema del abismo. El otro día decíamos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una de las doctrinas fundamentales es que el diablo y sus ángeles, dicen ellos, se van a estar paseando por la tierra durante ese periodo de 1000 años. Ellos enseñan la falsa doctrina de que el abismo es la superficie de la tierra y que la tierra va a estar destruida y que en la tierra no va a haber gente durante ese periodo de 1000 años. Dicen ellos que el diablo, pues aquí se va a estar paseando con sus ángeles, con sus demonios, durante ese periodo de 1000 años. Vamos a ver que eso es una burda mentira, eso es una patraña. Se la inventaría la falsa profetisa de esa secta, Elena White, o no sé quién se la inventaría, pero el caso es que esa vieja falsa profetisa la enseñaba y la siguen enseñando sus seguidores, como son la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos enseñan, como he dicho, que El abismo mencionado en el pasaje de Apocalipsis capítulo 20, pues será la tierra durante el milenio. El abismo mencionado en el capítulo 20, versos 1 al 3, dicen que será la superficie de la tierra durante ese periodo de 1000 años. Según esta secta, pues la tierra será un caos, será un abismo. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa doctrina. Mirad, en la Biblia jamás se dice que el abismo sea la superficie de la tierra. Nunca, jamás. Vamos a leer el famoso pasaje que se encuentra en el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 1 al 3. Hermano Ábalos, eres tan amable, nos puedes leer en el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 1 al 3. Veamos qué dice ahí este texto sobre el abismo. Cuando quieras, lo puedes leer, hermano.
Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Gracias, hermano Ábalos. Efectivamente, como podéis ver, el texto profético dice que cuando el Señor venga, la venida del Señor está descrita en el capítulo anterior, en el 19, pues dice que Satanás será capturado, será atado y será arrojado a este lugar que llama el abismo, donde pues estará ahí encerrado durante ese periodo de 1000 años para que no pueda engañar a las naciones. Pues bien, la secta esta falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues eso, dice que ese abismo será la superficie de la tierra y donde va a estar pues atado y va a estar encerrado, pero dicen ellos que paseándose, estará por la tierra paseándose con sus demonios. Pues eso es absolutamente falso. La Biblia jamás enseña semejante patraña. Según la Biblia, el abismo es la profundidad oceánica. Es la profundidad oceánica, tal como lo leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 2. Pido al hermano Ábalos que nos leas este importante pasaje. Génesis capítulo 1, verso 2.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Muy bien, hermano. Efectivamente, fijaos, en este texto se dice bien clarito que el Espíritu de Dios, la energía de Dios, el aliento de Dios, aquí la palabra utilizada es ruaj, que se puede traducir por viento, viento, este viento de Dios, esta energía de Dios, se movía sobre la faz del abismo. Primero dice sobre la faz del abismo y seguidamente dice sobre la faz de las aguas. ¿Lo veis? Bien clarito, la faz del abismo es la faz de las aguas, es la masa acuosa. La tierra, cuando fue creada por Dios, era una gigantesca masa de agua, estaba cubierta totalmente por un inmenso océano, todavía no había sido separada la tierra del agua, y sobre esa faz de las aguas se movía esta energía de Dios, este viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas o sobre la faz del abismo, que es exactamente lo mismo. En ese abismo, en esa profundidad oceánica, es donde Satanás va a estar encerrado y encadenado durante el milenio. Ahí hay un lugar, en el abismo, en la superficie, en la masa acuosa, en la profundidad oceánica, en ese lugar que no sabemos dónde es, en concreto dónde es, pero sí sabemos que será en la profundidad oceánica, pues hay un lugar donde va a estar encerrado Satanás para que no pueda engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años. Mira, vamos a ver claramente ese pasaje del Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Observad, hermanos, cómo el pasaje aquí está mencionando la faz, faz, superficie, significa la faz del abismo, la superficie del abismo, y luego a la superficie del abismo, a la faz del abismo, la llama la faz de las aguas. Es decir, que el abismo era la profundidad de ese inmenso océano que cubría al principio todo el planeta. Por lo tanto, cuando todos estos falsos maestros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseñan que el abismo será la superficie de la tierra, durante el milenio, pues sencillamente están mintiendo descaradamente y además demostrando un total desconocimiento de la enseñanza bíblica. La palabra mismo jamás significa tierra en la Biblia, nunca. El abismo y la tierra son dos cosas totalmente diferentes. Ya hemos visto que el abismo era la profundidad oceánica, según el libro del Génesis, mientras que la tierra es la superficie seca. Es la superficie seca. Satanás y sus demonios de ninguna manera estarán viviendo la tierra, en la superficie seca, durante el milenio. Dice el texto que ha leído el hermano Ábalos, dice el capítulo 20 del Apocalipsis, que el diablo estará atado y encerrado en el abismo, en ese lugar de la profundidad oceánica, donde el diablo ya no podrá engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años. Lo cual significa, hermanos, que durante el milenio las naciones estarán en la tierra. En la tierra existirán naciones, existirán gentes, porque el diablo no las va a poder engañar. Por lo tanto, significa que la tierra estará habitada, habrá gente. No van a poder ser engañados por Satanás, como lo están haciendo ahora durante este periodo, durante esta mala era, durante este presente siglo malo, donde dice la Biblia que el diablo está engañando al mundo entero. Como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, donde se dice bien claro que el diablo está engañando al mundo entero, lo cual significa que esta era no es el milenio de ninguna manera. Y no van a poder ser engañadas por el diablo. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor Jesucristo va a estar gobernando a las naciones con justicia, con vara de hierro durante ese periodo de 1000 años. Como leemos en el capítulo 19, verso 15, que va a leer el hermano Ábalos, texto fundamental, capítulo 19 de Apocalipsis, verso 15.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Gracias, hermano. Fijaos, dice que él las regirá, las va a gobernar con vara de hierro a las naciones, lo cual significa que la tierra habrá naciones. Por lo tanto, cuando enseña la Iglesia Adventista del séptimo día que la tierra no habrá naciones durante el milenio, pues están rechazando la palabra de Dios, están rechazando esta profecía del Apocalipsis. Estos falsos maestros están haciendo caso omiso de esta clara enseñanza bíblica. Ellos han inventado esa patraña estúpida de que el abismo será la superficie de la tierra durante el milenio, cuando resulta que lo que enseña la Biblia es que durante el milenio la tierra va a estar totalmente habitada y restaurada. Las naciones, las gentes estarán viviendo en ella, y sobre esas naciones de la tierra, pues el Señor Jesús y sus santos vencedores, glorificados, resucitados, van a estar gobernando con justicia y rectitud, tal como dice el libro del Apocalipsis, hermanos. Esta secta falsa, la Iglesia Adventista del séptimo día, enseña también que durante el milenio la Iglesia reinará con el Mesías en el cielo, no en la tierra. Ahora bien, fijaos, si la Iglesia va a reinar con Cristo en el cielo durante 1000 años, ¿sobre quiénes gobernarán? ¿Es que estos falsos maestros de la Iglesia Adventista del séptimo día no se dan cuenta del engaño que les están enseñando a millones de adventistas? Mirad, si esa secta enseña que durante el milenio solamente Satanás y sus demonios van a vivir en la tierra, pues lo que ellos están diciendo, lo que ellos están enseñando, es que Cristo y su Iglesia van a gobernar, van a regir a Satanás y a sus demonios durante el milenio. Esa es la doctrina, esa patraña, esa doctrina falsa que está enseñando la Iglesia Adventista del séptimo día. Lo cual es una idiotez, es una patraña, porque el libro del Apocalipsis dice bien claro que durante el milenio el Señor Jesús y sus santos van a gobernar a las naciones de la tierra. Vamos a comprobarlo leyendo unos cuantos pasajes del Apocalipsis que va a leer el hermano Ábalos. Vamos a leer en primer lugar en el capítulo 2, versos 26 y 27.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
Muy bien, hermano. Y ahora vete al capítulo 5 y nos lees el verso 10.
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Vale, gracias, hermano. Aunque bueno, esa es una la versión que ha leído el hermano Ábalos en la Reina Valera. La correcta traducción es: y los has hecho reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Esos 24 ancianos que dicen esas palabras no se incluyen entre los que van a reinar sobre la tierra. Para que la versión Reina Valera es una mala traducción. Sin embargo, los manuscritos más fidedignos, los textos griegos, lo que dicen es de la otra manera: reinarán sobre la tierra. Y luego en el capítulo 19, verso 15, pues igual, texto que ya hemos leído, que el Señor Jesús, cuando venga, tendrá autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Por lo tanto, hermanos, durante ese periodo de 1000 años, Jesús y sus santos van a gobernar, pero no sobre el diablo ni sus demonios, no sobre Satanás y sus demonios, sino sobre las naciones de este planeta, de esta tierra, que van a seguir existiendo durante ese periodo de 1000 años. Lo que enseña el Apocalipsis es que el diablo va a estar ahí encerrado durante ese periodo de 1000 años, en ese lugar que se le llama el abismo, que, como ya hemos visto, es la profundidad oceánica. No es la tierra, es la profundidad oceánica, ya que la Biblia jamás enseña que el abismo sea la tierra. Y mientras el diablo, Satanás, estará encerrado en el abismo oceánico, pues el Señor Jesús y sus santos resucitados van a estar gobernando a las naciones de la tierra con vara de hierro. Naciones que, como ya hemos visto, pues no estarán engañadas por el diablo, porque el diablo estará ahí atado y encerrado. Y esto es lo que enseña la palabra de Dios ahí en el Apocalipsis. Y esto es lo que esa secta falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día rechaza. Ellos prefieren enseñar esa gran mentira enseñada por esa vieja falsa profetisa llamada Elena White, de que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante ese periodo de 1000 años. Porque es que, como ya hemos visto, Apocalipsis 19:15 lo enseña bien claro. Enseña bien claro que Cristo, cuando venga del cielo, va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Recordad que las naciones están en la tierra, las naciones no están en el cielo. Periodo de 1000 años que va a comenzar, como ya hemos visto, pues justo después de la venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, hermanos, si Apocalipsis 19:15 dice que cuando Cristo venga del cielo comenzará a gobernar a las naciones con vara de hierro, entonces significa que en la tierra van a existir naciones durante ese periodo de tiempo. La vara de hierro, ¿para qué servirá? Tiene un simbolismo. La vara de hierro servirá sencillamente para gobernar a las naciones con justicia, con rectitud. Habrá justicia, justicia plena en todo el mundo cuando Cristo comience a gobernar, y eso es lo que simboliza la vara de hierro. Los falsos maestros de esta iglesia adventista del séptimo día enseñan que la vara de hierro mencionada aquí en Apocalipsis capítulo 2 versos 26 y 27 y capítulo 19 verso 15, fijaos, ellos enseñan que servirá solamente para destruir, para castigar a las naciones. Eso es lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que va a servir solamente para destruir a las naciones. Eso es falso. Mirad, el Apocalipsis dice bien claro que esa vara de hierro que tendrán el Señor Jesús y los santos glorificados, pues no solamente servirá para castigar a las naciones, no solamente servirá para destruir a los malvados, sino también para gobernar a las naciones con justicia y rectitud. Como ya lo ha leído antes el texto, el hermano Ábalos, Apocalipsis 2, 26 y 27, y voy a leer otra vez: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las gobernará con vara de hierro. No solamente los malvados serán destruidos, sino que van a ser gobernados. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi padre. Las va a regir, las va a gobernar. No solamente destruirá a los malvados, sino que va a gobernar a las naciones. Y en el capítulo 19, verso 15, que ya hemos leído, donde se dice que Jesús, cuando venga, regirá o gobernará a las naciones con vara de hierro. Estos pasajes del Apocalipsis enseñan bien clarito que Cristo y sus santos mártires van a gobernar con justicia, con vara de hierro, con justicia y rectitud, pero no solo las gobernarán a las naciones, sino que, fijaos, ellos tendrán el poder también para herirlas o castigarlas si hacen el mal. Aquellos que se aparten de la santa ley de Dios, aquellos que se rebelen contra Dios, sencillamente serán castigados o serán destruidos. Ahora bien, si cuando Cristo y sus santos mártires y cuando el Señor Jesús y sus santos mártires van a reinar sobre las naciones de la tierra, pues ese reinado va a comenzar cuando comience el milenio, como leemos en el capítulo 20, versos 4 al 6. Y el reinado de los santos será, ¿dónde? ¿Va a ser en el cielo o en la tierra? Pues va a ser sobre la tierra, como dice Apocalipsis 5, versos 9 y 10, que antes lo ha leído el hermano, y reinarán sobre la tierra. Si gobernarán sobre la tierra, significa que en la tierra habrá naciones. O sea, que no os creáis en ese cuento de la iglesia adventista de que la tierra estará vacía de gente durante ese periodo de 1000 años. Eso es una falsa doctrina. El texto que ha leído, que es el capítulo 5, versos 9 y 10, que lo voy a leer otra vez, traducido correctamente, que es: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. El texto no dice que van a reinar sobre el cielo, de ninguna manera. Dice que van a reinar sobre esta tierra. Y este reinado de los santos vencedores, de los mártires verdaderos, pues va a comenzar cuando comience ese periodo de 1000 años, como dice el capítulo 20 del Apocalipsis. Entonces es cuando todos los santos mártires pues van a comenzar a gobernar sobre las naciones de la tierra con justicia, con vara de hierro, con justicia y rectitud. Y os recuerdo, hermanos, que las naciones no están en el cielo, sino solamente en la tierra. Por lo tanto, esa doctrina de la secta adventista del séptimo día, de que durante el milenio el Mesías y sus santos pues no reinarán sobre la tierra y que esta tierra estará destruida y vacía de personas, pues es una burda mentira, es una patraña, es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, ya como lo predijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como leemos en 1 Timoteo 4:1. Bien, seguidamente vamos a analizar pues un texto que siempre la iglesia adventista del séptimo día esgrime para enseñar esa patraña de que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante el milenio. El pasaje que vamos a leer se encuentra en Jeremías capítulo 4, versos 23 al 26. Este es el texto que siempre citan para enseñar que la tierra estará destruida y vacía de habitantes durante el milenio. Bien, vamos a ver, hermanos, cómo mienten todos estos falsos maestros de la iglesia adventista del séptimo día. Mira, vamos a leer en primer lugar todo el capítulo 4 de Jeremías. Y aquí hago un reto a los pastorcillos, a los líderes de esta secta falsa de la iglesia adventista del séptimo día. Yo les regalo 6.000 euros a cualquiera de ellos que me demuestre dónde dice este texto de Jeremías 4 que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante ese periodo de 1000 años. Les doy 6.000 euros si me dicen dónde enseña el texto bíblico semejante doctrina. Mirad, este pasaje no menciona el milenio por ninguna parte. Jeremías capítulo 4 no menciona el milenio por ninguna parte. Solamente algún mentiroso, un embustero, pues puede enseñar, puede decir esa mentira de que este pasaje de Jeremías menciona el milenio. Cualquiera que lea este texto, el capítulo 4 de Jeremías, verá que esta profecía se está refiriendo a la destrucción de Judá y Jerusalén por parte de los ejércitos de Babilonia, en las cuales estos ejércitos cayeron sobre Judá y Jerusalén, desde el norte, invadieron por el norte y las arrasaron. Todos, absolutamente todos los eruditos y comentaristas bíblicos enseñan que este capítulo 4 de Jeremías se cumplió en los días de Jeremías, del profeta Jeremías, cuando Judá y Jerusalén fueron invadidas y arrasadas por los ejércitos babilónicos. Mira, vamos a leer el contexto de este pasaje de Jeremías para que veamos cómo están mintiendo descaradamente los falsos maestros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vámonos al pasaje, lo voy a leer, que es el Jeremías, vamos a leer el texto completo. Jeremías capítulo 4, versos 3 al 31, vamos a leerlo, que dice lo siguiente: porque así dice Yahvé a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Yahvé y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Luego dice el verso 13: he aquí que subiré como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo! Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones: he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Yahvé. Y luego dice el verso 23: miré a la tierra. Es aquí en concreto donde la Iglesia Adventista del Séptimo Día pretende basar esa doctrina de que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante el milenio. A partir de aquí, verso 23, que dice así: miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Yahvé, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Yahvé: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos, diciendo: ¡ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Bien, como podéis ver, este pasaje de Jeremías no está mencionando el milenio por ninguna parte. En el milenio del Apocalipsis no se menciona en ninguna parte. Se está refiriendo el texto a la destrucción que vino sobre Jerusalén y Judá en los días de Jeremías, y que fue sencillamente un castigo o ira de Dios por causa de la maldad y apostasía de Judá y de Jerusalén. Y este castigo del Señor Yahvé Pues ocurrió cuando los ejércitos de Babilonia vinieron por el norte e invadieron Judá y Jerusalén, destruyendo sus ciudades y dejándolas vacías de personas. Mira, todos los comentaristas y eruditos bíblicos dicen bien claro que este pasaje de Jeremías 4 se cumplió cuando las hordas babilónicas invadieron y destruyeron las ciudades de Judá entre los años 606 y 586 a.C. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el compendio manual de la Biblia de Henry H. Haley en la página 277. Dice lo siguiente: este capítulo, en el capítulo 4 de Jeremías, describe el avance del devastador ejército babilónico que destruyó Jerusalén 606-586 a.C. Puede también referirse en parte a la invasión escita un poco anterior a la invasión babilónica. Por lo tanto, cuando esta iglesia adventista del séptimo día cita este pasaje de Jeremías 4 y enseña que se está refiriendo al milenio, pues sencillamente están mintiendo descaradamente. Y ellos mismos saben que mienten, ya que el pasaje de Jeremías 4 claramente se está refiriendo a la destrucción de Judá y de Jerusalén por los ejércitos de Babilonia que vinieron por el norte. Cuando este pasaje de Jeremías 4 utiliza la expresión la tierra, está hablando de la tierra o toda la tierra, evidentemente no se está refiriendo a todo el planeta, al planeta entero, sino a toda la tierra de Judá. Está hablando el contexto de la tierra de Judá. Toda la tierra de Judá y sus ciudades fueron arrasadas por los ejércitos babilónicos, sencillamente, y sus campos fueron quemados, quedando así toda la tierra de Judá y Jerusalén despoblada de habitantes, de personas. Decir que este pasaje de Jeremías 4 se refiere al milenio, pues es sencillamente una doctrina falsa, que solamente personas con muy poco conocimiento bíblico pues se la pueden creer. Como ya he demostrado, hemos visto claramente en este ciclo, en este estudio, el libro del Apocalipsis enseña bien clarito que durante el milenio Cristo y sus santos mártires van a reinar sobre las naciones de la tierra, con justicia, con vara de hierro, como dice el capítulo 20, versos 4 al 6, luego vimos también Apocalipsis 2, versos 26 y 27, Apocalipsis 5, 10. Y en Apocalipsis 19, 15, pues se dice, repito, que cuando Cristo venga en gloria, va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Por lo tanto, hermanos, y ya para terminar, en la tierra van a existir países, naciones, durante ese periodo de 1000 años. Y cuando Cristo venga en gloria, pues estas naciones van a ser castigadas, los malvados van a ser destruidos, como dice Mateo 25, esas cabras, esas personas con actitud de cabra que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos, con los hermanos pequeños de Jesús, pues serán destruidos, serán arrojados al lago de fuego. Y las demás naciones pues van a ser gobernadas por el Señor Jesús y por sus santos mártires. Esto significa, hermanos, que esa doctrina del milenio vacío, el milenio vacío, vacío de personas, enseñada por esa secta fraudulenta y engañadora del adventismo del séptimo día, es solamente una burda mentira, es un falso reino de Dios, y con esa doctrina de demonios, esta secta ha engañado a millones de personas ignorantes de las Sagradas Escrituras, con esa doctrina falsa del milenio vacío, porque eso es doctrina fundamental, es una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día, y como ya hemos visto en este ciclo que ya hemos terminado, pues es totalmente antibíblica, contraria a la revelación de Jesucristo que encontramos en el libro del Apocalipsis. Bien, hermanos, pues ya hemos terminado el ciclo este de estudio, hemos terminado este estudio del Apocalipsis sobre el asunto del milenio. Ya si queréis hacer preguntas, queréis comentar, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos, por turno.
Así, paz, hermano.
Hola, hermano Mateo.
Esta gentuza está a punto de atacar Irán, ¿eh? Lo sabes, Tito, ¿no?
Sí, no, ya Israel El gobierno de Israel ya tiene decidido el inminente ataque a Irán. Está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial, o sea que estemos preparados.
Bueno, pero sabes que se les ha surtido de buen material a Irán, ¿no? Aparte está China con submarinos rodeando la zona, con misiles de largo alcance, pero bueno,
Oye, ¿y dónde se puede leer eso más concretamente?
En el periódico, los periódicos hay noticias de Israel. El primer ministro Netanyahu, pues ya lo ha dicho, que está esperando a la orden, está esperando a que tenga algún apoyo más en el Parlamento israelí para lanzar el ataque contra Irán. Irán, por lo visto, ya ha conseguido armas nucleares, está ya fabricando armas atómicas y ya Israel quiere destruir esas bases que se encuentran en Irán. Por lo tanto, está a punto de desencadenarse
No pasa nada,
la
Tito.
tercera guerra.
¿Sabes que China tiene armas de plasma capaz de destruir de un disparo, una nación como Francia, solamente de uno? O sea que le bastan dos para arrasar con Estados Unidos.
Pero si China nada más mandando a toda la gente que tiene, destruye a todo lo que tiene.
Capaz que la gentuza esta lo que quiere es, con la excusa de la guerra, reventar la mezquita de Al-Aqsa para construir el tercer templo de Salomón. Ya sabéis que ahí tienen que construir a la fuerza, el tercer templo de Salomón.
Efectivamente,
Para que
efectivamente.
vaya la bestia y el falso profeta. Pero bueno, en cuanto se instale la bestia y el falso profeta, tienen los días contados. Son 3 años y medio. O sea que
Así es.
si no lo saben, que lo estudien. Tanto que dicen que saben, de teología, o se ve que como saben que están condenados, no pueden hacer otra cosa.
Un pasaje de Pablo que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Un pasaje impresionante del apóstol Pablo. Entonces, esas armas poderosas que tenemos los cristianos no son armas de neutrones ni metralletas, no. Es la poderosa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la principal arma del cristiano. Y luego, pues el que quiera tener armas físicas también, pues las puede tener. Eso no lo prohíbe la Biblia por ninguna parte, ¿no? El que quiera tener armas para defenderse en caso de ataque, pues las puede tener también. Pero el arma más poderosa que tenemos son en Dios, esa armadura de Dios que habla la Biblia, especialmente la espada,
Sí,
espada
porque
de
ya sabes
Dios.
que esta gente odia la verdad, ¿eh? Y nosotros aborrecemos a los que odian a Dios. Que Dios ya sabes que es la verdad.
Efectivamente, además hay un pasaje, hay un versículo del rey David en la Biblia que lo dice así precisamente, dice que él aborrecía a los que odiaban a los que aborrecían a Dios. Esa misma expresión que has dado tú.
Exactamente. No, nosotros aborrecemos, no, no aborrecemos a los que odian a Dios.
Así
Exacto.
es,
Así es, Tito.
es verdad. Y es así, aborrecemos, eso dice, como enseñan muchos iglesieros, de que vemos de amar a todos aquellos que odian a Dios. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que amar a los que odian a Dios? No. La Biblia dice que tenemos que odiar a los que odian a Dios. Lo que dice sí Jesús es que amemos a nuestros enemigos, a nuestros, a los nuestros. Pero a los que odian a Dios los tenemos que odiar, los tenemos que aborrecer. Eso es lo bíblico.
Hermano Tito, a los que nos odian a nosotros no tienen conocimiento, porque odian la verdad. Entonces, si odian la verdad, odian a Dios, ¿eh? Él es el camino, la verdad y la vida.
Hay mucha gente que aborrece a Dios, que odia a Dios, muchos ateos que odian a Dios, por ejemplo, pues a ese tipo de gentuza los tenemos que aborrecer. Eso de que los tenemos que amar, donde enseña la Biblia que tenemos que amar a aquellos que blasfeman de Dios, o que odian a Dios. Eso no enseña la Biblia por ninguna parte. Eso es una creencia estúpida iglesiera, el decir que tenemos que amar a todo el mundo. Eso es una abominación, eso es una burda mentira.
Exactamente, hermano Tito. Es lo mismo que si te obligasen a amar al que violase a tu hija pequeñita de 1 año, ¿eh? O muchos más ejemplos que hay.
Así es, efectivamente. Así es. Bueno, pues vamos a comenzar ya, hermanos. Ya a partir de ahora, a partir de ahora ya no puedo meter, ya no voy a meter a más gente a la sala. Estemos los que estemos. Ahora somos cinco, me parece. Uno, dos, tres, cuatro y cinco.
No, hermano Tito, la verdad es que es algo fantasioso enseñar esas doctrinas que, como estaba diciendo, los adventistas enseñan, puesto por simplemente usando la lógica te dice que dos seres oponentes, opuestos, no pueden estar en el mismo lugar. Es decir, si Cristo Jesús va a reinar aquí, entonces el diablo no puede estar en el mismo lugar. Por lo tanto, hay que sacarlo del espacio, del ambiente donde Cristo Jesús va a reinar con todos aquellos que le somos fieles. Así que, ¿de dónde esta gente saca esas enseñanzas tan lejos de la verdad? Eso es una cosa ridícula.
Efectivamente, hermano Ábalos, pues la sacan de las elucubraciones y de las falsas profecías de esa vieja chiflada, falsa profetisa llamada Elena White. Yo sé que hay muchos que se cabrean por llamarla así, pues es lo que era, es una vieja chiflada, era una vieja chiflada que se hacía pasar por profeta de Dios, era una impostora que lo único que sabía hacer era plagiar, copiar los escritos de otros y luego los hacía pasar como si Dios se los hubiera revelado a ella, como si fueran escritos inspirados por ella, por Dios, a ella, cuando eran sencillamente plagios. Y en esa vieja chiflada pues se basa la secta adventista del séptimo día, en las patrañas enseñadas por esa falsa profetisa. Entonces, efectivamente, el Cristo no puede gobernar en el mismo lugar donde esté el diablo, donde esté Satanás. En la superficie de la tierra, quien va a estar gobernando es Cristo y los santos glorificados, pero no, el diablo no va a estar paseándose con sus demonios por la tierra. Además, es que el Apocalipsis lo dice bien claro, que durante el milenio el diablo no va a poder engañar a las naciones, lo cual significa que en la tierra habrá naciones, porque si no las va a poder engañar es porque en la tierra habrá naciones. De modo que es absolutamente asombroso, es increíble como aún pues los líderes de esta secta falsa, de la iglesia adventista, pues pueden seguir enseñando esa doctrina. O sea, es asombroso que la puedan aún mantener, que la puedan enseñar, cuando es algo tan evidente y tan claro en el Apocalipsis que, vamos, que esa patraña queda desenmascarada, pero de una forma espantosa.
Tú sabes que este tipo de enseñanzas y de réplicas, de plagios, es como que se va repitiendo cada cierto tiempo, porque yo no sé si tú oíste hace, me parece, un par de años, 3 años, no estoy seguro, que también en el sur de América salieron unos individuos que dicen ser cristianos y que ellos afirman que fueron llevados por 7 u 8 días al cielo y que vieron una serie de cosas y bueno, con eso han hecho negocio, han sido llevados a diferentes países y obviamente han cobrado. Así que esta gente también pienso de que han hecho una especie de afirmaciones que ellos se han creado basados posiblemente en textos que han leído en el pasado, que tienen algo de similitud, y entonces ellos le han hecho algunas modificaciones y empiezan a enseñar algo que es completamente errado también.
Efectivamente, hermano, así es, hacen comercio, por avaricia era mercadería de vosotros, y por medio de estas tácticas, de visiones falsas, de cuentos, de fábulas mentirosas, que ya lo profetizó, ya lo predijo Pablo, dijo que se apartarían la verdad, apartarían el oído de la verdad y se volverían a las fábulas, es decir, a los cuentos mentirosos, como es ese de que 7 jóvenes viajaron al infierno, al más allá. Eso es un cuento de viejas, eso es un cuento mentiroso que siguen aún utilizando esta pandilla de apóstatas, como son las sectas pentecostaloides, pues para enseñar y para predicar la mentira. Y por medio de ese cuento, pues esta gentuza pues consiguen, ganan dinero porque dan por ahí conferencias y todo eso pues les ha producido dinero. Es decir, que están haciendo mercadería de la gente ignorante, gente que no conoce las Sagradas Escrituras, pues se dejan engañar por medio de estos cuentos estúpidos, estos cuentos satánicos, sobre el infierno y todas estas patrañas.
Hermano Tito, yo creo que eso no lo hacen con conocimiento. Yo creo que los han engañado, porque cuando hablan lo hacen muy convencidos, sobre todo las chiquitas de estas, las crías de estas jovencitas que salen hablando. Lo hacen, se nota que lo hacen con convencimiento. Entonces yo creo que los han engañado, vamos, y están convencidos de que eso es cierto. Entonces yo no creo que tengan ellos la culpa, pero bueno.
Yo sí, el hecho de que sean jovencillos, de que sean adolescentes, eso no les no les exime de la culpa de ninguna manera. Recordad que en el libro del Apocalipsis, cuando se habla del juicio del gran trono blanco, ahí se describe a grandes y pequeños, o sea, gente mayor y gente joven también, ¿no? Y el hecho de que sean jóvenes, adolescentes, eso no les excluye de la culpa. Es una pandilla de embusteros, de mentirosos, que se han inventado este cuento pues para amar los adolescentes. Son personas, son gente que miente muy bien.
¿Tú crees que lo han hecho con conocimiento, sabiendo que van a lo de Zoo?
Es que hay... Por supuesto, saben que están mintiendo, saben que es un fraude, que están mintiendo, pero como eso les da dinero, eso les da fama, les da dinero, pues siguen con la mentira, con el cuento ese.
¿Y de qué les da dinero? Si se van a condenar, Tito.
Bueno, ellos no tienen ningún respeto, ningún temor de Dios, evidentemente. Al predicar y al enseñar esa fábula mentirosa, están demostrando que no tienen ningún temor de Dios, pero bueno, ya recibirán lo suyo, recibirán su castigo en el día del juicio. Hay mucha gente así, que no tienen temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y esta gentuza iglesiera, pues no tiene temor de Dios. Es como el perro este, el Miranda, que dice que es Jesucristo, hombre, pues igual no tiene ningún temor de Dios. No tiene ninguna conciencia, ningún temor de Dios, y recibirá su castigo en el día del juicio. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, que se vayan preparando.
Claro, una cosa es que engañen sin conocimiento y otra cosa es que engañen con pleno conocimiento de lo que...
Claro. Ellos mienten sabiendo que lo que están enseñando, están predicando, es mentira. Una cosa es ser un engañado y otra cosa es estar sabiendo que lo que estás diciendo es mentira. Otra cosa son los engañados. Los que andan por ahí predicando esa mentira de los 7 jóvenes que viajaron al más allá, estoy absolutamente convencido que son embusteros y saben perfectamente que están mintiendo. Estoy seguro de ello.
Bueno, yo estuve en varias iglesias de aquí, de todo tipo. De estas de gitanitos estuve también en un par de ellas. Y bueno, una les pregunté si tenían el Espíritu Santo y decían que sí y tal. Y bueno, fui al pastor mayor de ellos y cuando les dije lo del falso Dios Trino, pues se enfadó un poquito conmigo. Y bueno, ya a él le gustaba mucho coger el dinerito que le daba yo de vez en cuando, pero el momento que le querías explicar algo sobre el Apocalipsis y eso, pues no quería saber nada. Y le pasé yo material en USB para que lo estudiasen. Le dije, tómate tu tiempo, la semana que viene me lo devuelves. Y cuando me lo devolvió, sí, pero eso no es cosa nuestra, porque nosotros no somos de esa rama, no sé qué, y nada, ponen excusa.
Así es, esa es la típica reacción de estos pastorcillos iglesieros. Eso es lo único que quieren, nada más, pues es que les den su dinerito, su sueldo todos los meses, y vivir a costa pues de los descerebrados feligreses que les mantienen, que les dan el sueldo, que les dan dinero, así de simple. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, Juan Méndez dice, el hermano Juan, ¿qué opinó sobre qué día, que el día de guardar es el domingo? Bueno, la Biblia nunca dice que tengamos que guardar el domingo, ni tampoco el sábado, los cristianos. La Biblia dice claramente que todos los días, pues podemos estar adorando a Dios. No tiene el por qué ser un día especial a la semana, ni el sábado ni el domingo. A Dios le podemos adorar en espíritu y en verdad cualquier día de la semana. El Nuevo Testamento nunca dice que los cristianos tengamos que guardar el sábado o tengamos que guardar el domingo. O sea, eso es una patraña iglesiera. Eso de que tenemos que guardar el domingo o el sábado, pues no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Paso palabra.
Hermano Tito, tengo una pregunta. El versículo, el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 1 y 2, dice que un ángel baja del cielo y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Mi pregunta es, ¿quiere decir que en ese tiempo, en ese momento, el diablo no va a estar preparado con su ejército para defenderse y no ser encadenado?
Pues sencillamente lo que habrá ocurrido es, bueno, la bestia y el falso profeta habrán sido arrojados al lago de fuego y Satanás habrá perdido su poder, estará incapacitado completamente, y cuando un ángel de Dios pues va a descender del cielo y le va a atar. Va a cogerle y lo va a atar y lo va a encerrar ahí en el abismo. Es lo que enseña el pasaje. va a estar incapacitado y va a estar sin poder alguno, y no va a poder engañar absolutamente a nadie. ¿Cuál es la labor, la misión principal del diablo? Es engañar. Ese es su trabajo. Engañar a las naciones. Ya lo empezó a hacer en el jardín del Edén cuando engañó a Eva. Que ya sabéis que la engañó con una verdad y una mentira, ¿eh? Una mentira y una verdad. La mentira es que serían inmortales si pecaban. Eso era falso, era mentira. Y la verdad es que serían como dioses, conociendo el bien y el mal. Eso era verdad. Entonces así es como engaña a Satanás al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Y eso no lo va a poder hacer durante ese periodo de 1000 años. Todo el mundo que viva en la tierra van a conocer la verdad, y el diablo no va a poder engañar a nadie. Eso va a ocurrir al final del 1000 años. No va a ser soltado para probar a la humanidad. Dios lo que va a hacer, esto lo hemos dicho muchas veces, Dios prueba a la humanidad pues por medio de Satanás, prueba así la fidelidad del ser humano a Dios. Lo probó a Adán y Eva en el jardín del Edén, les probó la fidelidad y no pasaron la prueba, porque ya sabéis la historia. Y luego lo probó también en su hijo Jesús, le probó utilizando a Satanás, como el diablo le tentó a Jesús en el desierto, y el Señor Jesús pues pasó la prueba. Ese es el motivo por el cual Dios creó a Satanás, para probar al ser humano. Dios ya lo creó así, lo creó.
Sí, maldito, va a estar solo completamente, ¿no?, en el Tártaro, o porque todos los ángeles que arrastró van a ser destruidos, ¿no?
Sí, bueno, dice que va a ser encerrado en el abismo, no lo dice claramente, pero se supone que juntamente en el abismo pues van a estar también sus ángeles, los demonios, encerrados juntamente con Satanás. Aunque ahí en concreto el Apocalipsis dice que está hablando solamente del diablo, será encerrado en el abismo. Pero bueno, se supone también, podríamos entender también que también estarán con él sus ángeles.
¿Sus ángeles no van a ser destruidos en Armagedón?
No, los que van a ser destruidos en el Armagedón serán los ejércitos del mundo. Aliados con la bestia, pues van a ser destruidos por Cristo en la batalla de Armagedón. Y los ángeles de Satanás, ¿qué va a ocurrir con ellos? Pues se supone que van a estar encerrados en el abismo con Satanás, aunque no lo dice literalmente, no lo dice claramente el Apocalipsis, pero bueno, se supone. A ver, pregunta el hermano Jairo que si podríamos hablar un poquito del pacto de Nicea. ¿Qué pacto de Nicea? ¿O estás hablando, te refieres al concilio de Nicea? Porque eso del pacto de Nicea, no sé lo que es.
Es que, Tito, la batalla que va a haber en Armagedón también van a estar los ángeles caídos batallando y van a tener que ser destruidos. Nave contra nave, o sea que luego no sé qué será de ellos. ¿Serán destruidos para siempre o serán resucitados de nuevo?
Sí, bueno, la batalla, los ángeles de Satanás van a luchar cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados en la tierra. Sí, va a decir el Apocalipsis 12 que el diablo y sus ángeles, el dragón y sus ángeles, van a luchar contra Miguel y sus ángeles. Entonces va a ser ahí una batalla celestial, extraterrestre, entre seres extraterrestres, tanto del bando de los buenos como del bando de los malos. Ahí sí van a ser derrotados esos ángeles de Satanás y van a ser arrojados a la tierra. Y durante el 1000 años, ¿dónde van a estar esos ángeles de Satanás? Pues repito, se supone que van a estar con el diablo encerrados en el abismo. Ahí van a estar con él. Hay pregunta al hermano Jairo que hablemos un poquillo sobre el concilio de Nicea. Bueno, este concilio se hizo en el año 325 para dilucidar el asunto de la divinidad y de la eternidad del Verbo, de Cristo. Porque había un judío llamado Arrio, los arrianos, los judíos el judío este, pues que andaba por ahí predicando que el Señor Jesús, que el Verbo, pues no era eterno, que el Verbo fue el primero en ser creado por Dios. Exactamente lo mismo que enseñan los jacobinos atalayados, lo mismo. Pues eso ya lo enseñaba Arrio. Entonces se armó ahí un zipizape, una gran división. Unos seguían a Arrio y otros seguían a la fe apostólica, a la fe bíblica, que es que el Verbo es eterno. Eso es lo que enseña la Biblia. Y entonces, para dilucidar este asunto y aclararlo, se convocó este concilio de obispos en el año 325 en la ciudad de Nicea, ahí en Italia, y se estableció pues lo que enseñaba el llamado credo de los apóstoles, que Jesús es el Hijo de Dios y lo que enseña la Biblia, que el único Dios supremo y todopoderoso es el Padre. Y Jesús es también Dios, se le da el título de Dios, pero es inferior al Padre, está subordinado al Padre. Eso es lo que enseña claramente el Credo Niceno. Vosotros leéis el Credo Niceno, que se repite millones de veces en cada una de las misas de la Iglesia Católica, pues en el Credo Niceno no, veréis que no es un credo trinitario. Ahí no se habla para nada de la Trinidad. En el Concilio de Nicea no se habló de la Trinidad por ninguna parte. No se celebró para saber si Dios es trino o no es trino. Eso no se hizo ese concilio para hablar de ese tema. Era simplemente pues para hablar de la divinidad del Verbo y de la eternidad del Verbo. Entonces el Concilio de Nicea, pues los arrianos quedaron derrotados y salió adelante por la creencia que era la creencia primitiva, la creencia apostólica de que el Verbo es eterno y de que jamás fue creado. Y ahí luego se redactó el Credo Niceno, que aunque tiene algún que otro error, porque en el Credo Niceno ahí se escribió que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, y que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso lo dice el Concilio Niceno. El Credo Niceno, pues bueno, esa parte, esa cláusula es un error, eso es antibíblico completamente. En la Biblia jamás al Espíritu Santo se le da gloria y alabanza y adoración, nunca. Solamente se da gloria y alabanza al Padre y al Hijo, pero nunca al Espíritu de Dios. O sea que ahí el Credo Niceno, pues ahí cometió un error.
Pero hermano Tito, ¿no pone algo en la Biblia de que se va a juzgar a los ángeles caídos también? Porque los ángeles caídos no tienen nada que ver con eso, ¿no? Son hijos de Dios, no como Satanás, que fue creado malvado.
Sí, la Biblia hay un pasaje de Pablo que dice que juzgaremos, la Iglesia va a juzgar al mundo y también juzgaremos a los ángeles. ¿A qué ángeles? Pues evidentemente a los ángeles de Satanás. Esos ángeles van a ser juzgados por la Iglesia. ¿Cuándo van a ser juzgados? Pues evidentemente durante ese milenio. Durante el milenio, pues los ángeles van a ser juzgados también. Además de ser juzgados pues millones de personas, pues van a ser juzgados también los ángeles. Y luego, pues al final, esos ángeles, lógicamente, pues serán arrojados al lago de fuego. Esos ángeles de Satanás.
Hermano Tito, sí. Creo que hay un pasaje donde deja evidente que Cristo Jesús, pues, no fue un ser creado, como es en San Juan capítulo 8 y el versículo 42. Ahí él declara que dice que él salió de Dios. Cuando dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de él me envió.
Efectivamente, era un enviado, es el enviado del Padre. Cuando dice que salió de Dios, lo que significa es que era enviado de Dios. Era el enviado de Dios. Y bueno, para conocer la eternidad del Verbo, es eterno, pues tenemos que ir mejor a otros pasajes, por ejemplo Juan 1.1, uh-huh. Donde dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. O sea, ya en el principio existía el Verbo. Si el Verbo hubiera sido creado por Dios, pues diría en el principio Dios creó el Verbo, eso es lo que diría Juan 1.1. Pero no, dice que en el principio ya el Verbo existía. Y luego, por ejemplo, hay otro texto que es fundamental, para que enseña la eternidad de Cristo y que él no forma parte de la creación, que es en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. En este pasaje de Pablo, ahí se dice bien claro que el Verbo, que Cristo ya existía antes de que todo fuera creado. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Él ya existía antes de que todo fuera creado. Por lo tanto, si Cristo existía antes de que todo fuera creado, significa que Cristo no forma parte de lo creado, no forma parte de la creación, sino que él ya existía. Y luego por medio de él, por medio de Cristo, pues Dios creó el universo, creó todas las cosas. Pero él ya existía antes de que todo fuera creado, por lo tanto Cristo no forma parte de la creación. Los testigos de Jehová, los jehovinos atalayados, pues por ejemplo enseñan que no, que Cristo fue el primero en ser creado por Dios, la primera criatura, y eso es absolutamente falso. Jesús ya existía antes de toda la creación. de que todo fuera creado. Por lo tanto, si él existía antes de todo, de que todo fuera creado, por lo tanto es eterno. Así de simple. Vamos a leerlo. Es en Colosenses capítulo 1. Lo voy a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahora a continuación pasa a explicar Pablo lo que significa esta frase de el primogénito de toda creación. Lo explica. Dice, porque, lo ves, lo piensa a explicar ahora a partir del verso 16. Porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y ahora viene el texto clave, el 17. Y él es antes de todas las cosas. Es decir, se puede traducir también, él ya existía antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso es lo que significa la expresión el primogénito de toda la creación, que Cristo tiene la preeminencia sobre toda la creación, porque él existe desde antes de todo, de toda la creación. Antes de que todo fuera creado, Cristo ya existía, por lo cual significa que Cristo es eterno. Cristo jamás fue creado, él no forma parte de las criaturas, de las criaturas de Dios. Es lo que enseña aquí bien claro el apóstol Pablo. El modo que el cuento ese arriano y jehovino de que Cristo fue el primero en ser creado, pues es falso, es mentira, es contrario a lo que dijo Pablo.
Hermanito, tengo yo una duda. Si yo hubiese sido Dios, bueno, no me lo puedo imaginar tampoco, pero vamos, dentro de los límites de conocimiento, yo no hubiese sacrificado a mi hijo, hubiese sacrificado a Satanás, por ejemplo, por el perdón de los pecados. ¿Tú qué opinas de eso?
Hombre, eso es imposible, porque es necesario que un justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios. Que alguien que cargara, un justo cargara con los pecados del mundo. Por eso es que el Cordero, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro pasaje de la Biblia de Pedro que dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Y él llevó los pecados de los suyos, de los injustos, de los escogidos, para llevarnos a Dios. Era necesario que fuera, que muriera por nosotros, que llevara nuestros pecados, alguien justo, alguien perfecto. Y ese fue por Jesús. Para que de esta manera nosotros podamos ser llevados a Dios. Tengamos acceso a Dios por medio del Hijo, por medio de Jesús. Ese es el motivo, el significado del sacrificio de Jesús, para que tengamos abierto el acceso a Dios a través de su sacrificio, y demostrándose además así el inmenso amor de Dios por los suyos, porque de tal manera, ya lo dice el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí se demostró el inmenso amor de Dios hacia sus hijos, hacia sus hijos, hacia los suyos, a los que iban a creer en él, porque Dios ama a sus hijos. Dios no ama a los malvados. O sea, cuida con esa mentira iglesiera santurrona de que Dios ama a los malvados. Eso es una patraña diabólica. La Biblia nunca dice que Dios ame a los malvados, al contrario, la Biblia dice que Dios aborrece a los malvados, a los que practican el mal. Dios ama a sus hijos, a los suyos.
Yo he sacrificado a todos los malvados por el perdón de los pecados, pero bueno.
A ver, dice el hermano Ábalos que se puede comentar sobre el pasaje que dije, que dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y por su llaga somos curados. Pues los iglesieros lo toman como base para decir que ninguno de nosotros debemos enfermarnos. Bueno, la interpretación que dan estos pentecostaloides es una patraña, es una estupidez. Ese pasaje de Isaías se está refiriendo al pecado. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados. Bueno, vamos a leer el pasaje para que veáis a qué, Isaías 53, a qué se estaba refiriendo el profeta Isaías. Vamos a Isaías 53, el famoso texto del siervo sufriente, que dice, a partir del verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, lo que llevó en su cuerpo Jesús fueron nuestros pecados, nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Pues curados del pecado. Curados del pecado, pero no de las enfermedades. La Biblia nunca dice que los cristianos tengamos que estar sanos. La Biblia nunca dice que los cristianos no podamos enfermar. Claro que los cristianos pueden enfermar. Y somos curados del pecado, porque él llevó en su cuerpo, como dice, nuestros pecados. Molido fue por nuestros pecados, el herido fue por nuestras rebeliones. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas llevé cargo en él el pecado de todos nosotros. El pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa profecía de Jesús, sobre Jesús.
Sí, mira, tengo a veces discusiones con los ateos estos cerrados, que siempre sacan el argumento de que si ellos hubiesen sido Dios, no hubiesen hecho sufrir a su hijo. Hubiesen sacrificado antes a todos los malvados, como remisión de los pecados. Entonces ahí ya me coge, ya no sé qué decir.
Pues es fundamental que sepamos responderle a los ateos. Ahí se demuestra el inmenso amor de Dios, el dar su vida pues por nosotros. No hay mayor amor que dar la vida por alguien. Y ahí se demuestra la inmensa misericordia de Dios por sus hijos, el amor de Dios. Lo que más puede conmover a un ateo, especialmente, es la misericordia de Dios, el amor de Dios. Es lo que más motiva a la gente a amar a Dios y a creer en Dios. Es la misericordia de Dios que dio a su hijo, dar su vida por nosotros para que nosotros seamos salvos y podamos llegar a Dios. Podamos estar unidos a Dios. Y ese es el misterio de la redención. Ese es el centro del Evangelio. Y debemos de saber responder a ese tipo de preguntas cuando nos vengan todos estos ateos, estas personas que no tienen ni idea de Dios, pues sepamos cómo responderles de una forma pues bíblica y cristiana.
Sí, pero ahí se me echan encima diciéndome que estamos igualándonos a los satanistas que asesinan a sus hijos o los queman en la hoguera o hacen sacrificio de niños, aduciendo pues eso, que tienen que sacrificar a lo que más aman para eso, para la redención.
Claro, para eso es totalmente diferente los sacrificios a Satanás que el sacrificio de Dios al dar su hijo. Satanás no entregó a ningún hijo suyo para dar su vida por nosotros. Sin embargo, el Dios Padre sí que lo hizo. Entonces la cosa es muy diferente. El diablo jamás amó al ser humano dando a su hijo para dar su vida por nosotros. Ni lo hizo jamás Satanás, ni lo hará. Sin embargo, el Dios Padre sí. Pregúntale al hermano Juan Méndez que si podemos hablar de la mentira del libre albedrío del corazón del hombre y la mente del hombre. Bueno, lo que dice bien claro el Evangelio, hermanos, hermano Juan, es que el que hace pecado, dijo Jesús, es esclavo del pecado. El ser humano que no conoce a Dios es esclavo, no tiene ningún libre albedrío. Es esclavo del pecado porque lo dijo Jesús. La verdadera libertad solamente la adquirimos cuando conocemos a Jesús, cuando el Hijo nos liberta, como dijo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mientras tanto, mientras el ser humano no sea libertado por Jesús, el ser humano es un esclavo. Es un esclavo del pecado. Pues que el que hace pecado es esclavo del pecado, lo dijo Jesús. De modo que eso de la doctrina del libre albedrío es una patraña. El ser humano es un esclavo y necesita la liberación, ser liberado por Jesús. Y cuando somos liberados por Jesús, pasamos a ser siervos de Dios, siervos del Señor Jesús, completamente libres, porque hemos sido libertados del pecado, hemos sido libertados de la condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos la verdadera libertad. De modo que los que sí son esclavos son los que no conocen a Dios, Eso sí que están esclavos del pecado, son esclavos del pecado, pero el verdadero cristiano no, evidentemente. Están muertos espiritual, están muertos en sus pecados y delitos, dice el Evangelio. ¿Eh? La gente del mundo, y un muerto pues no puede hacer absolutamente nada. Los muertos no pueden hacer nada, están muertos y necesitan resucitar. Entonces el Dios quien actúa, quien da su palabra y nos resucita, ¿eh? Nos resucita, nos da, nos abre la mente, nos abre el entendimiento para que podamos creer, como hizo por ejemplo con Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira. Pablo predicaba el Evangelio y esta chica estaba ahí escuchando lo que Pablo predicaba, ¿eh? Ponía mucha atención a lo que Pablo decía. Y dice la Biblia que entonces el Señor abrió su corazón para que pudiera creer. Y una vez que creyó, pues fue bautizada ella, ¿eh? Y fue bautizada su casa también, en el nombre de Jesús. Es decir, que siempre nosotros no somos los que abrimos el corazón al Señor, es el Señor quien abre nuestro corazón para que podamos creer. Ese es el verdadero Evangelio. Y no el cuento, las patrañas que nos sueltan los falsos evangelistas del sistema iglesia y la apóstata. Esa patraña de abre tu corazón a Jesús para ser salvos. Eso es antibíblico. Esa expresión, eso jamás lo predicaron los apóstoles.
Hermanito, es que es una cosa muy difícil de entender. Porque ningún ser humano daría a su hijo al sufrimiento y a la muerte. Antes preferirían sufrirlo los padres antes que entregar a su hijo. Por eso te lo decía.
Bueno, el Señor, el Padre, entregó a su hijo sabiendo que al tercer día lo iba a resucitar. O sea, que todo formaba parte de un maravilloso plan de Dios, el plan de Dios de redención, que iba a entregar a su hijo, le iban a matar, pero al tercer día lo iba a resucitar. O sea, que es un plan sabio.
Pero aquí lo que cabe también destacar, y es por lo que el sacrificio de Jesús también tiene tanto valor, es porque él aceptó también venir a la tierra, ¿no? Ser obediente con su Padre.
Así es, efectivamente. Él fue obediente al Padre y decidió también, o sea, no, bueno, la decisión fue del Padre, pero él obedeció al Padre y descendió del cielo, vino a la tierra, enviado. Como dijo Jesús en ese texto que ha leído antes el hermano, salió del Padre, fue enviado por el Padre. Pero él decidió obedecer al Padre. No sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad, dijo Jesús. ¿Sabes? Un poco antes de que le mataran, pues hizo esa oración, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Porque el Señor le pidió al Padre que le librara aquella hora, que le librara de esa copa, de ese sufrimiento. Lo pidió Jesús, pero él dijo que no, que se hiciera su voluntad, la voluntad del Padre, y no se hiciera la suya. Bien, si algún hermano quiere aportar algo antes de irnos.
Sí, hermano, porque eso choca con lo que nos predican del trinitarismo, que el mismo Dios Padre se hizo hombre, ¿no? Absolutamente, ¿no? No tiene nada que ver. Que el mismo Dios Padre se haya hecho hombre para sacrificarse a sí mismo, no tiene absolutamente nada que ver con la decisión que toma el Padre, que el Hijo obedece y lleva a cabo aquí en la tierra.
La decisión siempre, la iniciativa siempre es del Dios Supremo, que es el Padre. Él tiene la iniciativa, él tomó la iniciativa de enviar a su Hijo y el Hijo obedeció, como buen Hijo de Dios, como todo buen Hijo, pues obedeció al Padre. Y en eso consiste el plan de redención, el plan de salvación. Que está resumido pues en ese pasaje que todos conocemos de Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Pues ahí está resumido el plan de Dios.
Hermano Tito, una pregunta. En el capítulo 4 de San Lucas, ahí hay un pasaje, y la pregunta sería, ¿cuándo recibe esta potestad el enemigo, el diablo? Cuando dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Cuándo recibe esta potestad?
Pues yo creo que la recibió en el pasado, en concreto cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, pues esa potestad, cuando Satanás, esa potestad sobre el mundo la recibe Satanás, cuando deciden pues desobedecer a Dios, pues ahí es donde Satanás toma posesión del mundo, empieza a engañar al mundo, comenzó engañando a Eva y luego pues, con el paso de los siglos pues ha engañado al mundo entero. A partir de entonces cuando esa potestad le es dada a Satanás.
En un pasaje que en este momento se me escapa, el Señor Jesús también dice que el príncipe de este mundo pues es Satanás, o sea que el Señor Jesús también reconoce que en este momento es Satanás quien tiene potestad y gobierna este mundo.
Así es, y luego hay otro pasaje, por ejemplo, de Primera de Juan, que dice que Satanás pues es el ha cegado la mente de Pablo, ha cegado la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O Apocalipsis 12:9, Satanás engaña al mundo entero, tiene pues potestad sobre el mundo, aunque no sobre los verdaderos cristianos. Nosotros, los santos de Dios, estamos en el mundo, pero no formamos parte del mundo. Satanás no tiene nada con nosotros. Igual que no tenía nada con Jesús, tampoco tiene nada con los discípulos de Jesús. No tiene nada con nosotros. No tiene absolutamente ningún poder ni una autoridad sobre los verdaderos santos, los verdaderos discípulos de Jesús. Satanás no puede hacer ningún daño a los verdaderos cristianos si Dios no lo permite. Y no nos puede engañar, evidentemente. El diablo no nos engaña a nosotros, que conocemos la verdad. Engaña a los del mundo, engaña al sí, al sistema iglesia apóstata, pero a los santos que conocen la verdad es imposible que Satanás los engañe. Por eso nosotros es que no estamos bajo el poder de Satanás. El mundo sí está bajo el poder del diablo, pero los santos de Dios no.
Hermanito, pero Adán y Eva no tenían el conocimiento entonces. Ahí se aprovechó Satanás de que tenía más conocimiento. Entonces, no sé, también tenía que haber sido un poquito más condescendiente con ellos. Él les da una oportunidad, ¿no?
No, ellos tuvieron un mandamiento. Dios les dio un mandamiento simplemente, no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que del comieren ciertamente iban a morir. Y Dios sencillamente les puso a prueba. A ver si querían, si obedecían a Dios. Y ahí decidieron desobedecer. Decidieron creer en el diablo. O sea, es una prueba que les puso Dios a Adán y Eva.
Bueno, sí, yo no soy nadie para discutir las decisiones de Dios. Pero vamos, yo te opino desde el punto de vista ahora mismo humano. Si yo le hubiese dado una oportunidad a mis criaturas, a lo mejor no hubiesen comido más, o les hubiese borrado el conocimiento y les hubiese dado otra oportunidad. Pero bueno, yo no soy nadie para discutir las decisiones de Dios, por supuesto.
Dios es sabio y los designios, pues los planes de Dios, a veces pues no lo podemos comprender bien, pero si luego los analizamos bien, pues nos damos cuenta de que son sabios. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios todavía no ha destruido a Satanás? ¿No ha destruido a los malvados? Pues todo eso tiene una explicación. Y es que todavía no ha llegado el tiempo, no ha llegado el momento de que Dios actúe directamente. Cuando Dios actúe directamente por medio de su Hijo, pues es cuando va a dar caña, va a dar palos, y Satanás pues va a estar ahí encerrado, le va a encerrar en el abismo. Todavía no ha llegado ese momento. Cada cosa tiene un tiempo para Dios. Cada un momento exacto, un tiempo para cada cosa. Y Dios tiene sus tiempos.
Hermanito, ¿por qué no corrigen el versículo este de 1 Juan 5:7? Estos que dicen que porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Por qué no ponen el original y quitan esa?
Bueno, la mayoría de las versiones bíblicas no aparece ya ese versículo, ¿eh?
Pues en la Biblia que yo tengo, de Reina Valera sí que aparece.
Sí, la Reina Valera sí. Y creo, me parece, que la Reina Valera es la única versión donde aparece ese versículo. Pero tú te lees el resto de versiones y ya no aparece, no se encuentra ese pasaje.
Es que el que haya escrito eso va a arder en el lago de fuego. Yo no sé cómo son tan necios, ¿no? Se supone que son estudiosos teólogos los que traducen la Biblia, ¿eh? Y si añaden cosas o quitan, saben que van a ser destruidos, o no lo saben.
Pues sí, yo creo que la Reina Valera... De todas formas, hay una revisión de la Reina Valera, no sé si es la del 87, hay una versión donde... Porque sabes que de la versión Reina Valera hay diferentes ediciones. Hay una de ellas que ya no aparece ese pasaje. Se van haciendo revisiones y bueno, van corrigiendo algunos pasajes. Y hay una por ahí, que no sé si será la del 95 o el 87, por ahí, o del 2000, pues que ya no, esa frase no aparece. Se sabe que es falsa. Me dice el hermano ruso que también ese texto aparece en algunas versiones en rusas. Sí, hay algunos manuscritos antiguos donde se encuentra esa frase trinitaria, ¿no? Pero los principales manuscritos griegos no se encuentra. Por ejemplo, en los tres mejores códices del Nuevo Testamento, que es el códice sinaítico, el códice alejandrino y el Vaticanus, pues no existe esa frase, esa fórmula trinitaria no aparece. En fin, que se sabe que es un añadido, no tiene ninguna autoridad ese pasaje. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Estar preparados, estar escuchando las noticias, porque la cosa se está fastidiando mucho en el Oriente Medio. Estar atentos, porque estamos a punto de que Israel comience una guerra contra Irán. Así que estemos atentos. Y si podéis, pues guardar víveres, guardar latas en vuestra casa, porque vienen unos tiempos de escasez y de guerra impresionantes. Bien, hermanos, pues le damos. Y Siria también, efectivamente, que es el aliado de Irán, así es. Bueno, en Siria sabéis que ya hay guerra, ¿eh? En Siria hay una guerra civil actualmente. O hay una profecía, por ejemplo, en Isaías, donde se habla de la destrucción de Damasco, que es la capital de Siria. Será destruida por fuego. Parece ser que será una explosión nuclear. Es decir, que va a haber una guerra en Siria, Israel y toda la zona esa. Pues va a estallar todo eso por los aires. Bueno, pues ya la próxima la tendremos no sé qué día, la próxima reunión. Ah, por cierto, ayer sábado pues no la pudimos tener porque tenía mala conexión. Estaba en el pueblo y no teníamos mala conexión de internet. Y por eso la dejé para hoy. Así que la siguiente la tendremos, ahí estará en el calendario de charlas, que por cierto lo voy a cambiar, ¿eh? Mañana voy a cambiar el calendario de charlas, voy a poner otros días, ¿eh? Para que me coincida mejor. Voy a hacer a partir de ahora la charla bíblica, la voy a hacer desde mi casa, que tengo mejor ordenador y hay mejor conexión. Así que mañana voy a cambiar el calendario de charlas bíblicas, cambiaré los días, ¿eh? Para que lo sepáis. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por la charlita que hemos tenido, la reunión, por lo que hemos podido aprender aquí con el estudio profético del Apocalipsis. Y gracias, Señor, porque nos has mostrado claramente el futuro, lo que sabemos que va a ocurrir, para que todo esto no nos pille de sorpresa. Gracias, Señor, porque sabemos que un día Satanás lo vas a quitar de medio y no va a poder engañar a las naciones, y vamos a poder conocer perfectamente la verdad. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio de hacernos hijos tuyos, por esa infinita misericordia que la demostraste dando a tu Hijo para que nosotros tengamos acceso a ti y podamos tener el perdón y la vida eterna. Ayúdanos a seguir llevando este mensaje de salvación, de vida eterna, a otras muchas personas por medio de esta herramienta de internet. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, perseverar en la fe hasta el final, porque vivimos en los tiempos de la apostasía, de modo que paciencia y fe. Pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que el próximo día nos escuchamos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.